Hay quienes han dicho que en este tiempo estamos regresando a una época pagana. Entonces, pensando en esa época en la que no había cristianismo, en esa época en la que adorar al Dios verdadero no era popular, ¿no? La época del apóstol Pablo, la época de los primeros siglos antes de que la iglesia tomara mucha fuerza. Esa época en la que se mataban niños sin remordimiento. O esa época hedonista en la que el placer desenfrenado y la promiscuidad eran normales. Y suena mucho una descripción como nuestro tiempo. Sin embargo, otros autores, y creo que pensando mejor las cosas, analizan la situación diferente. Y ellos dicen, en realidad no estamos regresando a algo pasado. Lo que estamos viendo hoy en este mundo es, está avanzando algo que nunca habíamos visto. ¿Por qué? Bueno, estamos en una época en la que no hay deidades ni religión más que el hombre. Antes del cristianismo había deidades. Las culturas paganas aún eran culturas religiosas. Adoraban a sus dioses, siempre reconociendo que había algo por encima de ellos. Pero hoy estamos en una época materialista y secularista, una época en la que no hay Dios. De hecho, Nietzsche lo predijo. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Una época en la que solo se cree en lo que se puede ver, en lo que se puede sentir y no hay nada por encima del hombre. El hombre es Dios sobre todas las cosas. Una época en la que la esperanza parece ser el avance tecnológico. Entonces el anhelo de felicidad y una vida buena está determinada o fundamentada en el desarrollo de nuevas tecnologías que de pronto incluso nos eviten morir o podamos vivir lo más que se pueda. En otras palabras, estamos en una época postcristiana, así es como algunos la llaman, una época postcristiana. Y el tema es que estamos llamados por Jesucristo, nuestro Rey, a vivir y a sobrevivir y a perseverar en ese tiempo, en esa época, en ese mundo postcristiano. Así que a la luz de esa realidad en la que estamos, hemos decidido como pastores y hemos reconocido la utilidad del libro de Daniel para nosotros hoy, con mensajes sumamente importantes para nosotros y muy relevantes, incluso tal vez más relevantes que para el cristianismo de hace 1000 años. Así que vamos a Daniel 1 para comenzar esta serie. Y este primer mensaje lo he titulado Convicciones, Cambio y Castración. Vamos a Daniel capítulo 1. Esto dice la palabra de Dios. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales, y el jefe de oficiales dijo a Daniel: Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los demás jóvenes de su edad? Así pondrán en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor. Estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Es importante que recuerden que el objetivo de nuestros mensajes como pastores, esos sermones que preparamos cada domingo, no es simplemente que ustedes aprendan de la Biblia. No son clases de la Biblia, sino principalmente mensajes que esperamos los capaciten a ustedes para vivir la vida cristiana y para, en este caso, perseverar. Y por eso hemos escogido Daniel, porque Daniel es como un manual de perseverancia en un mundo que ha sacado a Dios de la ecuación. Eso es como un manual de perseverancia en un mundo que ha sacado a Dios de la ecuación. Y rogamos al Señor que ustedes sean capacitados a través de este libro, a través de este pasaje, hoy particularmente, para perseverar. Así que voy a comenzar, Daniel, con una convicción fundamental, que de hecho va a ser una convicción que va a estar en todo el libro, pero veo principalmente en este pasaje, y esa convicción es que en un mundo que nos quiere cambiar, podemos perseverar. En un mundo en que nos quiere cambiar, podemos perseverar. Y la forma en la que vamos a abordar ese mensaje es a través de simplemente las características literarias de esta historia. Hay un conflicto y una resolución. Y esos son los 2 puntos que vamos a tratar hoy. El conflicto de esta historia y la resolución de esta historia. Que de hecho para muchos es como una historia introductoria que deja como un precedente para lo que viene en el libro de Daniel. El conflicto y la resolución. Comencemos con el conflicto de esta historia. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto es más grave de lo que parece, porque en realidad el pasaje pasa al conflicto rápidamente, pero es un conflicto que si le prestamos atención, ninguno de nosotros quisiera estar en él. Es un conflicto que se ve caracterizado primero por destierro, versículo 1. El rey Nabucodonosor de Babilonia vino y atacó y sitió Jerusalén y sacó a todo el mundo. Y aquí tenemos a estos 4 personajes, Daniel, Azarías, Misael y Ananías, enfrentándose al destierro, llegando a una nación que no es su nación. Entonces, básicamente imaginen que otra nación viene, nos invade y nos saca de nuestra tierra y nos lleva a vivir a esa nación. Esa es la situación que está viviendo estos personajes, estos hombres jóvenes en Babilonia. Lo segundo que caracteriza el conflicto de esta historia no es solo destierro, sino también opresión teológica. El versículo 2 es sumamente interesante. ¿Cuántas veces dice la palabra Dios? Dice Dios como 3 veces, pero no siempre hablando del Dios verdadero. Dice que el Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios, es decir, del templo en Jerusalén. Y ahí se está refiriendo al Dios de Israel. Pero luego dice, esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Allá está hablando del Dios de quién, de Nabucodonosor, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En otras palabras, este conflicto es un conflicto teológico. Es un conflicto, una batalla entre dioses. El Dios de Israel, casi que dejándose vencer por los dioses o el Dios de Nabucodonosor. Si Nabucodonosor saca los utensilios del templo y los lleva a la casa de su Dios, básicamente el mensaje que está comunicando es: nuestro Dios ganó. Nuestro Dios es más poderoso que el Dios de los israelitas. Podemos llamarlo como una opresión teológica, esa parte del conflicto. Pero hay una tercera parte en este conflicto que no es tan evidente, pero aparece en el versículo 3. Y es una posible castración. ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, versículo 3 dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera a los israelitas, de los israelitas algunos, ¿cierto? De buena familia, jóvenes, que pudieran servirlo a él. Es decir, que fueran parte de sus oficiales. Ahora, si usted tiene una reina valera, usted sabe que ahí dice algo muy distinto. Ahí no dice oficiales, ahí dice ¿qué? Eunucos, eunucos. ¿Qué es un eunuco? Es una persona impotente, sin virilidad. Y por supuesto, en este contexto, eunuco tiene que ver con algo religioso y con algo político. Es posible que los oficiales del rey fueran eunucos. Lo cual implicaría que a Daniel y a sus amigos los castraron para servir al rey. Pues es una conclusión que muchos sacan. Ahora, si es así, si no es así, la situación sigue siendo muy complicada, ¿no? Pero si es así, la situación empeora, sobre todo para nosotros los hombres, podemos sentir la gravedad de lo que está pasando. Estos hombres no la están pasando bien. Cuando usted ve ilustraciones de Daniel, así todo sonriente en Babilonia, dudo mucho que fuera así. Dudo mucho que fuera así. No la están pasando nada bien. Y por último, versículos 4 al 7 nos muestran la última parte de este conflicto, y es básicamente un cambio de identidad. Estos jóvenes, dice, no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, tenían que ser inteligentes. Y entonces Nabucodonosor le da órdenes a Aspenaz para que los reclute y les enseñe la cultura, la escritura, la lengua de los caldeos, dice el versículo 4. Entonces el rey, versículo 5, asignó una ración diaria de los manjares que él comía y mandó que los educaran por 3 años para ser oficiales o siervos del rey. Y entonces, ese proceso inicial termina con cambiarles el nombre. Entonces ya no se van a llamar Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ahora se van a llamar Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, que tiene que ver con una nueva cultura, es decir, su identidad ahora cambia. Básicamente, lo que les están diciendo es: ustedes olvídense de que son israelitas, ustedes ya no son de Judá, ahora ustedes son babilonios, coman lo que nosotros comemos, hablen nuestro lenguaje, conozcan nuestra cultura y se van a llamar distinto. Los están forzando a cambiar su identidad. Me pregunto qué tan parecido es eso a nuestra realidad. Aunque nosotros no somos Israel desterrados militarmente y físicamente en una nación pagana, sí somos el pueblo de Dios, y somos el pueblo de Dios viviendo en medio de una nación que no es nuestra nación, no es nuestra patria finalmente. De hecho, el apóstol Pedro dice que somos como extranjeros y peregrinos en este mundo y debemos aprender a vivir así. Y por supuesto, vivir como extranjeros en este mundo implica una constante opresión teológica, porque vivimos en un mundo y aún más específicamente en un tiempo en el que ser cristiano no es nada popular. Nada popular. Si usted tiene convicciones bíblicas, usted no es popular en su trabajo posiblemente, o en el contexto en el que se mueve. Todo en este mundo nos llama a ver el cristianismo como algo ridículo, como algo absurdo. Nuestra cultura, la música, las películas, la ciencia, la filosofía, la política, todo nos presiona a pensar que el Dios al que servimos y amamos no tiene sentido. Y por supuesto, eso conduce a una clase de castración, ¿no? Hoy no nos van a dejar defender el matrimonio de hombre y mujer en público porque nos van a cancelar. Hoy no nos van a permitir defender el liderazgo del hombre y la sumisión de la mujer en el hogar y en la sociedad porque nos van a cancelar. Hoy no nos quieren permitir defender la vida en contra del aborto o la eutanasia porque nos van a cancelar. No nos van a permitir defender una postura política bíblica y coherente con el cristianismo. Hoy básicamente ser cristiano es políticamente incorrecto. Si usted tiene sus convicciones cristianas firmes, si usted le dice a alguien, no, por mis convicciones cristianas, eso está mal, usted es políticamente incorrecto y lo van a cancelar seguramente. A menos que usted cambie. A menos que usted acepte otras posturas y cambie su forma de pensar y se vuelva un poco más relajado, y entonces usted acepte lo que ellos dicen e incluso lo celebre. Entonces, bueno, usted sea cristiano, no nos importa, desde que usted cambie. Es como esa frase que ronda por redes sociales. Nuestro problema no es principalmente que Andrés se crea Andrea. Nuestro problema es que nos obliguen a aceptar y celebrar que Andrés se crea Andrea. Y posiblemente ya más de uno ha vivido algo así en su trabajo, en la universidad, incluso en su familia. Esa presión a cambiar y a aceptar. Así que en realidad vivimos en una situación parecida. No es la misma exactamente, pero es una situación muy similar a la que vivimos hoy y lo que vivía Daniel en su tiempo. Pero entonces, el versículo 2 dice algo. Que la verdad es que no sé si es un agravante o un aliciente. El versículo 2 comienza diciendo algo sumamente extraño. El Señor, hablando de el Dios de Israel, entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. ¿Eso es un aliciente o un agravante? O sea que fue Dios quien determinó que todo eso pasara. Dios determinó que ellos fueran derrotados ante Babilonia. Dios determinó que ellos fueran desterrados de su tierra. Dios determinó que todos los estos jóvenes fueran puestos al servicio del rey. Gracias a Dios los castraron, gracias a Dios les cambiaron los nombres, gracias a Dios les están enseñando cultura pagana. Y eso suena irónico, es gracias a Dios, no en el sentido de ay gracias Dios, sino es por Él. Él lo determinó, Él decidió que fuera así. Entonces la pregunta es si eso para nosotros es un agravante o un aliciente, porque alguien muy espiritual puede decir, ah, Dios es soberano, como si eso quitara el dolor, ¿no? Como si eso quitara el sufrimiento, como si eso hiciera que todo fuera más fácil. Pero en realidad no lo hace más fácil. Estoy pensando en los que estaban viviendo esto, si entienden, si entendían que fue Dios el que lo determinó, para ellos sería ¿un aliciente o un agravante? Preguntas naturales, como entonces, Dios sí nos ama porque miren lo que nos está pasando. ¿No se le fue un poquito la mano a Dios con esto? Si es necesario algo tan drástico como una lección para su pueblo. Y claro, si usted conoce el contexto, usted sabe que todo esto es por el pecado de Israel y todo eso, sí. Pero piense por un momento en esta situación, en este punto, Daniel no nos está diciendo, esto fue por el pecado de Israel, no, nos está diciendo, miren, esto fue lo que pasó. Y solo pensar en que Dios lo determinó, ¿es un aliciente o un agravante? Pues mi primera respuesta es esta, y creo que esta respuesta es importante para todos nosotros, para aprender a sufrir bien, porque algo que tenemos que aprender como cristianos es sufrir bien en esta tierra. La primera respuesta que daría a esa pregunta, y tal vez esa idea fundamental, es lo que está pasando no es al azar. Yo creo que necesitamos aprender a movernos sobre esa base. Lo que está sucediendo no es al azar. Esto no lo hace más fácil. Eso no hace más sencillo vivir en un mundo hostil y opresivo, teológicamente hablando, en donde quieren cambiar y castrar nuestras convicciones. No lo hace más fácil, pero sí es un fundamento muy importante. Lo que está pasando no es al azar. Hermanos, algo fundamental para que ustedes puedan enfrentar cualquier sufrimiento en este mundo hostil es entender y recordar y aceptar y estar convencidos de que esa temporada de dolor no es algo sin objetivo, sin propósito. Es algo diseñado, es algo planeado. Es algo planeado de hecho por un ser mucho más inteligente y mucho más perfecto y mucho más sabio que cualquiera de nosotros. Es algo que tiene propósito y que no es inútil. Y eso es fundamental para sufrir. Nuestros sufrimientos tienen propósito, tienen un sentido, tienen algo que lograr. Nuevamente, no pretendo que eso haga más fácil el sufrimiento, pero por lo menos le da un sentido. Pero lo que sé es que esa seguridad que nos da la soberanía de Dios es incluso superada o fundamentada y ayudada por la verdad que nosotros ya conocemos como la base de nuestra vida. Entonces, cuando entendemos la soberanía de Dios de esa manera, esto no es al azar, esto tiene un propósito. Viene el Evangelio de Jesucristo y nos da una seguridad superior. Y esa seguridad superior no es solamente que esto no es al azar, sino que el Evangelio de Jesucristo nos dice algo adicional. Esto no solamente no es al azar, sino que su propósito es bueno. Su propósito es bueno para cada uno de nosotros. El Evangelio de Jesucristo hace lo que hace es ponernos en una relación con Dios en la que podemos saber que todo lo que Dios planea, todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios decide es para el bien de su pueblo, porque nos ama. Y no nos ama simplemente porque, por decirlo románticamente, no, es que envió a su Hijo por nosotros. Entonces podemos saber que Dios realmente nos ama y que es nuestro Padre Celestial, y por lo tanto el propósito que Dios tiene para nuestro sufrimiento es bueno. Por eso existe Romanos 8:28, la joya preciosa en el anillo de la Biblia, que es el libro de Romanos. Podemos saber que ese sufrimiento es para nuestro bien, que todo lo que está pasando está cooperando para nuestro bien. Filosofías, políticas, ideologías, todo lo que propone este mundo de alguna manera está cooperando para el bien de su pueblo. Para formar a Cristo en nosotros, como le decía Pablo a los Gálatas. Y nuevamente, aunque nada de eso hace que el dolor se acabe, sí le da sentido y propósito a vivir en este mundo. Entonces alguien aquí puede pensar, bueno, pero yo no soy cristiano, o sea que mi sufrimiento sí es sin propósito. Yo no soy hijo de Dios. Yo no creo en el Evangelio. Entonces, mi sufrimiento no tiene sentido. Bueno, en realidad no. Si usted no es creyente y está pasando por un momento de sufrimiento, y está aquí o está escuchando por YouTube o algo, significa que Dios está usando el sufrimiento para abrir sus oídos, para que usted lo escuche a Él, para que usted se salga de ese cuadrado, de esa caja que es el mundo visible, el mundo palpable, y usted pueda mirar hacia arriba y clamar: necesito ayuda, porque no hay ayuda en esta caja que puedo ver y que puedo palpar, que se llama materialista y secularista. No hay solución acá. El dolor es para que usted mire hacia arriba y lo busque a Él. Como lo decía C.S. Lewis en el problema del dolor: Dios nos susurra y nos habla al oído o a la conciencia a través del placer, pero le grita a nuestra conciencia mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y en Narnia lo dice de una forma más chévere. Lo dice: nada como un buen sacudón de dolor para disipar ciertos tipos de magia. El sufrimiento es la forma en la que Dios busca despertarnos de nuestro letargo para que lo busquemos a Él. Y por eso estamos en este mundo. Así que si usted está sufriendo y aún más sufriendo por vivir en este mundo, en un mundo que no es nuestro hogar, en un mundo donde somos extranjeros y peregrinos, en un mundo que nos oprime teológicamente, en un mundo que quiere cambiar y castrar nuestras convicciones, en todo eso lo que podemos saber es: esto no es al azar, nada de lo que está pasando en este mundo es por casualidad, todo es decidido por Dios y tiene un propósito bueno para su pueblo. Es para formar a Cristo en nosotros. Es para que lo busquemos a Él. Entonces ahora la pregunta es: ¿cómo perseveramos entonces? Listo, ya tenemos una base. Dios es soberano y Él controla todas las cosas para el bien de su pueblo, aun cuando Él determina que pasemos por estas dificultades. Entonces la pregunta ahora es: ¿cómo podemos perseverar? ¿Cómo se soluciona esta historia? ¿Cómo se soluciona el conflicto en el que está Daniel? Y de una vez les adelanto que la solución no es quitar el sufrimiento. La resolución se ve un poco distinta. La resolución de esta historia comienza en el versículo 8. Y comienza con una decisión. Comienza la resolución con una determinación. Y esa determinación es simplemente esta, versículo 8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Es una decisión. La solución a ese conflicto en el que estamos es una solución, es una decisión, es una determinación. No me voy a contaminar. Voy a perseverar en las convicciones que yo tengo y voy a seguir adelante. Ahora, noten que Daniel y sus amigos tal vez tienen unos tres posibles caminos, que creo que son caminos que nosotros tenemos también. El primer camino es el camino del cobarde. Y en la forma más drástica posible, ese camino del cobarde se ve de esta manera: me mato y se acabó esto. Imagínense, usted lo sacan de su tierra, lo castran, le van a enseñar otra cultura por 3 años, lo van a poner a servir a un dios pagano. Le cambian su nombre, su identidad. El suicidio es una opción, ¿no? Es una opción. Se va a pasar por la cabeza posiblemente. Pero creo que ese es el camino del cobarde, esa idea de huir, de no, yo no puedo enfrentar esto, yo huyo. La segunda opción es el camino del mediocre. Entonces el camino del mediocre es fácil también. Pues me adapto. Me amoldo a esto que estoy viviendo. ¿Quieren que coma esa comida? Pues la como. ¿Quieren que tome ese vino? Pues lo tomo. Finalmente ya no estoy en Jerusalén, el templo fue destruido, nuestro Dios no pudo hacer nada. Mejor me adapto a este mundo. Es fácil. Es una solución lógica. De hecho, muchos le dirían a Daniel: ¿qué importa? Deje así. Aproveche. Coma. Pero Daniel decide un tercer camino. Y ese tercer camino es el camino del hombre, es el camino del valiente. Y es perseverar. Es mantenerse firme en sus convicciones en medio de un mundo que quiere cambiar y castrar sus convicciones. Entonces la pregunta es: ¿cómo lo va a lograr? Pues la respuesta es básicamente la misma del punto uno. Esta es otra cara de la moneda. Otra cara de la soberanía de Dios. Versículo 9. Dios concedió a Daniel. Y luego, mire el versículo 17. A estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento. De pronto usted pudo notar que esta historia tiene 2 pruebas. La prueba de los 3 años y la prueba de los 10 días. La prueba de los 3 años consiste en aprender la escritura, la lengua y la literatura de los caldeos, de acuerdo al versículo 4 y versículo 5. El versículo 5 termina diciendo, mandó que los educaran por 3 años. Y luego está la prueba de los 10 días que vemos en los versículos 11 al 14, cuando Daniel le dice al mayordomo, mire, yo no me voy a contaminar, yo voy a comer solo legumbres y agua. El mayordomo le dice, no, pero es que si ustedes se desnutren y todo eso, el problema lo llevo yo. Entonces Daniel dice, bueno, pongámoslo a prueba. 10 días. 10 días comiendo solo legumbres, a ver qué pasa. Entonces tenemos la prueba de los 3 años y tenemos la prueba de los 10 días. La pregunta es, ¿cómo logra Daniel y cómo logran sus amigos permanecer en esas pruebas? Bueno, la primera prueba, la prueba de los 10 días, está determinada por el versículo 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y por eso el jefe los escuchó y les permitió tomar la prueba y sí funcionó. Dice finalmente versículos 15 y 16. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor. Estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares. Y luego, versículo 17, nos dice que, nos habla del tiempo de los 3 años. Entonces, versículo 5 termina, van a empezar 3 años, pero luego 11 al 14 se meten en 10 días, y luego el versículo 17 vuelve a los 3 años. A estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Imagínenselo como una película, ¿no? Pasando así rápido escenas. Y entonces, versículo 18 nos dice, se acabaron los 3 años. Versículo 18, después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor y el rey habló con ellos y entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Hermanos, así como Dios decide que pasemos por esos tiempos difíciles, igualmente Dios concede todo lo que necesitamos para perseverar. Así como Dios los entregó a Babilonia, los entregó a Nabucodonosor, igual, de la misma manera, Dios concedió gracia, favor y conocimiento a Daniel y a sus amigos para perseverar en medio de esas pruebas. No lo sacó de Babilonia. No, la idea no es salir, la idea no es sacarnos del mundo. De hecho, ellos tuvieron que aprender a leer, aprender su literatura, aprender su lenguaje, aprender su cultura. Tuvieron que trabajar ahí, tuvieron que servir al rey. Pero es básicamente la oración de nuestro Señor Jesús. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es que ellos, viviendo en ese mundo, aprendieron a vivir de tal manera que podían mantener sus convicciones sin comprometerlas. Por eso las otras opciones no tienen sentido. El suicidio parece ser una opción válida si no hay esperanza de perseverar. Pero hermanos, sí hay esperanza de perseverar, porque Dios concede a su pueblo lo que su pueblo necesita para perseverar. Pedro lo dijo así: Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad por el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Ninguno de ustedes, hermanos, puede decir, yo no tengo lo que necesito para perseverar. Ninguno lo puede decir. Todos nosotros tenemos todo lo suficiente para perseverar. Amoldarnos a este mundo tampoco tiene sentido, porque hay algo más que este mundo. Mire, nuestras convicciones tienen sentido y son valiosas porque Dios es real y sus promesas son verdad. Si el cielo existe, entonces vale la pena perseverar. Vale la pena dejar a un lado todo pecado, porque nos espera algo mucho mejor que este mundo. Y aquí vemos, aquí es donde vemos el poder clarísimo de Dios. Porque hermanos, el tiempo en este pasaje es sumamente importante. ¿Por qué hablo del mundo, del cielo, perdón, si esto no está hablando del cielo? Bueno, está hablando de algo parecido. El poder de Dios manifestado a favor de su pueblo, para que su pueblo pueda perseverar en este pasaje, no es una realidad solamente de 10 días o de 3 años. El poder de Dios manifestado para su pueblo, para que su pueblo pueda perseverar, es una cuestión de toda una vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, por el último versículo de Daniel 1. El versículo 21 dice: Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. ¿Quién era el rey Ciro? ¿Quién fue el rey Ciro? Claramente ya no es Nabucodonosor, ¿no? El rey Ciro fue un persa, no era babilonio. El rey Ciro fue el rey de Persia que dejó regresar a los israelitas del cautiverio. Fue el rey persa que abrió la puerta para que los que quisieran regresaran a Jerusalén. ¿Después de cuánto tiempo? 70 años. El versículo 21 termina diciéndonos: y Daniel estuvo allí después de 70 años. Daniel perseveró por 70 años, una vida completa, no 10 días, no 3 años. Hermanos, Dios concede a su pueblo perseverar una vida entera. De hecho, Cristo pagó para preservar a su pueblo hasta el último día, como cantamos hoy. De hecho, un par de veces tal vez. Y no quiero hacerles un spoiler, ni nada de eso. Pero quiero que lean, que vean el último versículo del libro de Daniel. Es decir, Daniel capítulo 12. Versículo 13. Daniel termina con un ángel diciéndole esto a Daniel: pero tú, Daniel, sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, en un mundo que nos quiere cambiar, podemos perseverar. Un día, los que hemos creído en Cristo nos levantaremos al final de los días. Y entonces, haber perseverado habrá valido la pena. Habrá valido todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la oposición, todas las peleas que ustedes puedan tener con personas, toda la cancelación que puedan enfrentar en esta sociedad. Todo habrá valido la pena, porque el cielo es real, porque un día nos levantaremos y recibiremos nuestra heredad.